La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, aseguró que el camino está preparado para una transición ordenada y transparente del poder tras las elecciones presidenciales. Esto después de que un nuevo intento de suspender al partido ganador del candidato anticorrupción Bernardo Arévalo sembrara nuevas dudas. Un ataque sistemático contra la población venezolana, según Amnistía Internacional, que denunció que las detenciones por motivos políticos continúan ocurriendo en el país. La ONG pidió la libertad para unas 300 personas consideradas presas políticos. El huracán Idalia tomó fuerza sobre el Golfo de México en su avance hacia Florida, obligando a evacuaciones en las zonas costeras bajas que se esperan queden inundadas. Idalia registraba vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, pero su intensidad aumentará antes de tocar tierra en las primeras horas del miércoles. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, afirmó este martes que habrá una transición democrática con el presidente electo Bernardo Arévalo y su partido, Movimiento Semilla, que se han enfrentado a oleadas de ataques legales para intentar invalidar su llegada al poder. Los dichos del mandatario llegan después de que el registro electoral suspendiera al partido de Arévalo de toda actividad política. Semilla pidió a la máxima autoridad electoral del país que levantara la suspensión, que calificó de un hecho lamentable el representante legal del partido, Juan Gerardo Guerrero.
Para nosotros lo vemos como algo lamentable porque hasta este momento el director del Registro de Ciudadanos había actuado siempre dentro del marco legal y no había cedido a las presiones del fiscal Curruchiche y del juez Freddy Orellana. Es decir, hasta hace poco él estaba firme en que tenía que respetar el principio de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, dentro de la cual la ley electoral y de partidos políticos es superior a cualquier resolución que devenga de un juez de primera instancia penal y no digamos de leyes de carácter ordinarias por encima de donde la constitución política y la ley electoral y de partidos políticos tienen superioridad. Entonces fue un hecho lamentable para nosotros y por esa razón hoy en la mañana a las 7 a.m. de Guatemala nosotros interpusimos el recurso de nulidad ante el director del Registro de Ciudadanos para que el Tribunal Supremo Electoral revoque dicha decisión.
La suspensión pone en duda que los legisladores de Semilla puedan ocupar sus 23 escaños en el Congreso y subraya la batalla a la que se enfrenta Arévalo, que hizo campaña con una plataforma anticorrupción. Arévalo, ex diplomático de 64 años e hijo de un expresidente, ganó la segunda vuelta el 20 de agosto pasado con más del 58% de los votos. Este lunes el Tribunal Electoral del país lo declaró oficialmente vencedor. De visita en París, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, pidió que se refuercen las rutas seguras para exportar granos luego de que Rusia se retirara a mediados de julio del acuerdo para transportar cereales en el Mar Negro. Lo escuchamos.
En cuanto a los cereales, tras la suspensión de las entregas por culpa de Rusia, son los agricultores ucranianos los que más han sufrido. Aunque también los consumidores y compradores de trigo y cereales en África y Asia, es decir, en los países que más lo necesitan, son estas las mayores víctimas de estas suspensiones, de este chantaje ruso, de este juego del hambre impuesto por Rusia. Como Estado, hemos mostrado algunas alternativas. Hay rutas marítimas seguras, dos barcos que ya han podido salir de los puertos ucranianos, y esta ruta no será rehén del chantaje ruso. Esto puede desarrollarse y reforzarse. Estamos trabajando activamente en ello.
El acuerdo de exportación, que fue sellado en julio de 2022 con mediación de Turquía y Naciones Unidas, alivió los temores a una crisis alimentaria mundial y permitió entregar más de 32 millones de toneladas de grano ucraniano. La decisión rusa de no prolongarlo provocó un aumento de los precios de los cereales y afectó sobre todo a los países más pobres. En Rusia, el jefe de los mercenarios, Yevgeny Prigozhin, fue enterrado discretamente en las afueras de San Petersburgo este martes, 6 días después de su muerte en un inexplicable accidente aéreo. Prigozhin falleció 2 meses después de protagonizar un breve motín contra el ejército ruso que supuso el mayor desafío al presidente Vladimir Putin desde su llegada al poder en 1999. El gobierno japonés pidió a China que instara a sus ciudadanos a poner fin a los actos de acoso, incluido el lanzamiento de piedras contra consulados y escuelas japonesas. Esto en respuesta al vertido en el océano de aguas radioactivas tratadas que vienen de la central nuclear de Fukushima. El tono va en aumento, alimentado por las autoridades chinas en un contexto de conflicto entre Pekín y Washington, según explica la especialista en Asia, Caroline Postel-Vine.
Existe, por supuesto, un contexto de tensión entre Estados Unidos y China. Japón es aliado de Estados Unidos, por lo que China intenta intimidar y desestabilizar a Japón. Todo el mundo está de acuerdo en eso. En China hay consenso para enfocarse contra Japón. Los políticos chinos siempre salen ganando así. Existe una especie de odio, un sentimiento antijaponés muy fuerte. Las cosas pueden descontrolarse un poco, pero no llegaremos al conflicto armado. Hay demasiado en juego. Las economías son bastante interdependientes. Pero creo que, por ejemplo, si hubiera un diplomático japonés en Pekín que realmente estuviera siendo acosado físicamente, entonces se pondría un alto.
El vertido de aguas radioactivas tratadas al océano, que comenzó el jueves pasado y se espera que continúe durante décadas, ha provocado una fuerte oposición de grupos pesqueros y países vecinos. China prohibió todas las importaciones de marisco japonés en respuesta. Vidas detenidas, así se llama el informe que ha presentado este martes Amnistía Internacional para denunciar que en Venezuela continúan las detenciones arbitrarias como herramienta de represión del gobierno de Nicolás Maduro. El reporte documenta 9 casos emblemáticos de personas arbitrariamente detenidas en el periodo entre 2018 y 2022. Entre ellas se cuentan maestras, sindicalistas o defensores de los derechos humanos. Y sobre todo se describe que el sistema judicial de Venezuela ha actuado siguiendo órdenes directas de Maduro y del segundo al mando, Diosdado Cabello. Carlos Herranza entrevistó a una de las autoras del informe, Valentina Ballesta.
Bueno, este informe viene en una línea en que Amnistía Internacional ha documentado casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos desde hace muchos años. Sin embargo, la principal hallazgo es poder demostrar o cómo se demuestra que continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, a pesar de que ahora existen otros mecanismos de escrutinio, etcétera, pero sobre todo a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de normalizar la narrativa que existe o que se presenta a nivel internacional sobre la crisis de derechos humanos en el país. Entonces, nuestra labor ha sido recabar estos 9 casos. Hay personas de todo tipo de distintas ocupaciones, ¿no? Como tenemos el caso de Mirlendis Benítez, una mujer que simplemente estaba en un auto donde estaban transportando a 2 personas que luego fueron vinculadas a un evento de magnicidio, de un atentado en contra de Nicolás Maduro, y que a ella, por solo estar en ese vehículo, le imputan y la condenan a 30 años de prisión, quien además fue brutalmente torturada, fue sometida a un aborto forzado también. Entonces vemos cómo estas personas, su vida se detiene en el momento en que sirven un propósito para el gobierno, para justificar una narrativa, como es el caso este del atentado en contra de Nicolás Maduro.
Esto con el horizonte de unas elecciones presidenciales en 2024, la cualidad de arbitrariedad, suponemos, señora Ballesta, que no sería posible sin un gran aliado, que es el sistema judicial, que yo creo que es la otra gran parte de este informe. ¿Cómo este sistema judicial participa en este sistema de control y represión político, no?
Sí, efectivamente. En este informe, en vidas detenidas, lo que dimos cuenta es que todos los casos están siendo procesados bajo tribunales con competencia especial en terrorismo. ¿Esto qué quiere decir? Que se les da un gran margen de discrecionalidad, porque la ley contra el financiamiento del terrorismo es una ley ampliamente discrecional, que tiene muchos problemas de origen, pero que además esta cualidad de ser los tribunales contra el terrorismo los dedicados a conocer los casos también supone una mayor injerencia por parte del Ejecutivo.
Escuchaban a Valentina Ballesta, una de las autoras del informe de Amnistía Internacional, entrevistada por Carlos Herranz. Un incendio forestal de grandes proporciones seguía ardiendo este martes por un décimo día en el noreste de Grecia, a pesar de los esfuerzos de cientos de bomberos y una flota de aviones. El fuego, al que se atribuyen 20 de las 21 muertes que se produjeron en el país la semana pasada, es el mayor de la Unión Europea desde que se empezó a llevar registros en el año 2000. Las llamas consumieron por el momento más de 81.000 hectáreas. También en temas del medio ambiente, los residentes de Florida que viven en zonas costeras vulnerables recibieron la orden de evacuar este martes, esto mientras el huracán Idalia ganaba fuerza en las aguas cálidas del Golfo de México y amenazaba con desatar marejadas ciclónicas y lluvias potencialmente mortales, como lo explica en su informe Rafael Morán.
Florida se prepara para lo peor ante el avance del huracán Idalia, que debería tocar las costas noroeste del estado. Más de 20 condados recibieron órdenes de evacuación ante los riesgos de inundaciones por marejada ciclónica y el aeropuerto internacional de Tampa suspendió sus actividades. Según los pronósticos, el huracán podría pasar de categoría 2 a 3 en las próximas horas, convirtiéndose en un fenómeno de gran intensidad con vientos de 200 kilómetros por hora. Ante el riesgo de daños devastadores, el presidente estadounidense Joe Biden aprobó una declaración de emergencia para Florida, lo que permite desbloquear fondos federales para afrontar el paso del huracán. El año pasado, casi 150 personas murieron cuando el huracán Ian azotó la costa oeste de Florida con una devastadora tormenta de categoría 4 que derribó puentes y arrasó edificios. Ayer, Idalia transitó por la isla de Cuba con lluvias torrenciales que causaron inundaciones en varias localidades del oeste de la isla y dejó también a más de 200.000 personas sin electricidad.
Muchas gracias, Rafael Morán. En Chile, el general retirado Hernán Chacón, condenado este lunes junto a otros militares por el asesinato del emblemático cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet, se suicidó este martes a los 85 años, poco antes de ser llevado a la cárcel. El brigadier general fue condenado por la Corte Suprema junto a otros antiguos miembros del ejército a penas de hasta 25 años de prisión por el secuestro y asesinato de Jara poco después del golpe que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Y en temas deportivos, el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, fue galardonado con el premio al jugador del año en Inglaterra en reconocimiento a su estelar primera temporada con los campeones de la Premier League. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Noticias de América en RFI.
En Chile, miles de docentes de las escuelas públicas se declararon en paro. Este martes presentaron al gobierno de Gabriel Boric una carta petitoria de 8 puntos que incluyen, por ejemplo, un cambio de modelo de financiamiento, la jornada escolar completa. Los docentes chilenos piden también la reparación de la llamada deuda histórica que mantiene el Estado con la educación pública. Es un informe de Rafael Morán.
En 1981, la dictadura chilena delegó el manejo de los colegios a los municipios. Sin embargo, las autoridades locales no aplicaron los aumentos salariales previstos por la ley por falta de recursos. Decenas de miles de docentes quedaron entonces perjudicados con sueldos bajos y pensiones miserables de alrededor de $200. Reparar esta deuda es una de las 8 reivindicaciones del movimiento de docentes chilenos. Carlos Díaz Merchant, líder del Colegio de Docentes de Chile, detalla estas demandas.
La deuda histórica es una situación que sufrieron por el año 81 los profesores cuando se produjo el traspaso desde los colegios del Estado a lo que se traspasó a los municipios. En ese momento se produjo un aumento salarial importante para todos los trabajadores del sector público, pero a los profesores ese aumento no se les otorgó. Y por tanto hay una deuda que se mantiene con estos profesores. Inicialmente eran más de 100.000, hoy día quedan cerca de 60.000, que están identificados, pero que desde el año 81 no se les ha pagado esa bonificación y ese aumento salarial que en su momento operó para todo el sector público, incluido las Fuerzas Armadas. Por tanto, hoy día lo que estamos pidiendo es la reparación a la deuda, no el pago íntegro, porque es una cifra muy grande, pero por lo menos una reparación a la deuda que hoy día tenemos.
Las reivindicaciones que sometieron al ministro de Educación incluyen también un cambio al modelo de financiamiento de la educación en Chile. ¿Por qué?
Bueno, acá tenemos el sistema de financiamiento por voucher, en donde indudablemente el Estado no se hace cargo, sino que entrega a privados recursos para que opere la educación o en su defecto a los municipios, y eso indudablemente que nos parece que aquí debemos de avanzar hacia un sistema de financiamiento basal en donde el Estado se haga cargo de lo que es financiar la educación para todas y todos, porque hoy día el gran problema que tenemos es que el financiamiento de la educación tiene absolutamente en el abandono a la educación pública porque no llegan los recursos, porque no están las posibilidades de arreglar los establecimientos educacionales y porque en definitiva no están las condiciones mínimas garantizadas para que se pueda desarrollar la educación que los estudiantes se merecen.
En marzo pasado, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric presentó una reforma fiscal de aumento de los impuestos a los más ricos y al sector minero para recaudar más fondos y cumplir con la promesa presidencial de saldar la deuda del Estado con los docentes chilenos. Sin embargo, la oposición rechazó la reforma. El mandatario insiste y presentará una nueva propuesta.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Del archivo sonoro del programa El Invitado, hoy les proponemos esta entrevista a la artista argentina Gaby Grobo, quien en junio pasado estuvo en los estudios de RFI.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabían que más de la mitad de los habitantes de este planeta viven en las ciudades? Y que en 2050, según cifras de la ONU, casi un 70% de los habitantes del planeta vivirá en zona urbana. Por supuesto, esta población urbana deberá ser alimentada, pero si las zonas rurales se vacían de sus habitantes, va a plantearse un verdadero y grave problema. Problema que sin duda aborda en su trabajo nuestra invitada de hoy, la artista argentina Gaby Grobo, nacida en plena pampa argentina, pero que expone su pintura en grandes ciudades del mundo entero, como París, donde acaba de inaugurar una importante exposición. Buenas tardes, Gaby. Bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Es un placer tenerte de nuevo con nosotros.
De nuevo, después de 7 años.
Pasa el tiempo. Gaby, ¿qué va a pasar con el campo si todo el mundo se va a vivir a las ciudades?
Mira, yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo vivo en una... soy de una ciudad muy pequeña del interior de Buenos Aires, a 300 kilómetros, donde crié mis hijas, donde yo también fui educada. Y la tendencia que yo veo, de hecho tengo el ejemplo de una de mis hijas, es que la gente va a la ciudad, estudia, trabaja, se forma, pero después elige volver a las ciudades chicas porque se crían los niños en medio de la naturaleza.
Donde la calidad de vida es
la calidad mejor. De vida, eligen calidad de vida. Después se vuelven a estudiar a las grandes ciudades, carreras universitarias, pero la calidad de vida, el entorno con la naturaleza, es incomparable.
Naturalmente. Pero me contabas hace tiempo que eres la menos campesina de todos tus hermanos. Es cierto que ellos se iban a montar a caballo y que tú te quedabas para pintar o que salías a pintar.
Exacto. Yo vengo de una familia de gente de campo, agricultores, y bueno, siempre íbamos al campo con mis padres y mis hermanos salían a andar a caballo y yo me quedaba pintando. No es que no me gustaba el campo, siempre me encantó el entorno, pero lo apreciaba desde otro lado.
Es más peligroso caerse del caballo que del caballete.
Totalmente.
El caballete no tiene. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Carlos Casares, una pequeña ciudad, como nos decías, en plena pampa. A los 7 años tu madre te lleva ya a estudiar arte. ¿Es cierto que era para que no pintases las paredes
ya
de
estaba,
la casa?
Ya, sí, pintaba por todos lados, servilletas, manteles, lo que encontraba. Hasta que un día me dijo, vos tendrías que estudiar arte. Y bueno, gracias a ella que descubrió mis inquietudes, empecé a estudiar arte desde muy chica.
¿Pero de dónde sale esas ganas de ensuciar papel, como decimos a veces?
La verdad que siempre sentí... yo creo que es muy difícil encontrar un sueño, que es lo que uno quiere. No es fácil. Yo tengo la suerte de que mamá a edad temprana lo detectó y siempre tuve la necesidad de plasmar lo que sentía a través del arte, a través de pintar, buscando distintas técnicas y siempre con esa necesidad de expresar lo que siento. Creo que de eso se trata el arte también.
Habiendo nacido en una pequeña ciudad, en el campo, ¿no es el aburrimiento a veces que es fértil y que te lleva a hacer cosas? Que...
No, porque la vida en el campo también es muy intensa, mucha vida social, muchas actividades que uno compensa que por ahí no tiene en la escuela pública, así que no fue por eso.
Hoy en día las ciudades, no solo en las ciudades, los chicos, los adolescentes no se aburren, están todo el día jugando con...
Claro, con antes era distinto, no teníamos ese acceso, no había tecnología, entonces buscábamos en otro tipo de relaciones, de pasiones...
Más intensas también. Por supuesto. Va a ser en Buenos Aires donde vas a estudiar comunicación social, un máster en agronegocios, digamos que eres miembro de una familia que tiene una industria agroalimentaria, y también vas a estudiar en Chicago Management, y todo ello te va a llevar a dirigir unos años la empresa de la familia. ¿Fue difícil para una mujer como tú imponerte como directora de la empresa?
Quizá no fue, somos mujeres con bastante empowerment. La verdad que no me fue difícil. Sí, la verdad, yo me gustaba, me inclinaba más hacia el arte y le tuve que encontrar la beta artística al negocio. No podía negar lo que mi padre, las puertas que nos había abierto a mí y a mis hermanos, y me incorporé a la empresa familiar. Siempre los fines de semana pintaba, siempre estaba tratando de encontrar un hueco para poder pintar. Y le encontré la beta artística, ya te digo, al negocio. Y disfruté mucho los años que trabajé con mis hermanos en la empresa familiar, pero siempre estaba tratando de encontrar la forma de poder desarrollarme como artista. Yo me sentía artista.
¿Era difícil compaginar una cosa con la otra?
Sí, era difícil. Durante un par de años me fue casi imposible pintar. Yo sentía mucha tristeza a veces de no poder desarrollar algo que era mi sueño. Hasta que un día me di cuenta que los sueños había que cumplirlos en vida. Yo siempre pensaba, bueno, cuando yo sea grande voy a dedicarme a pintar. Y bueno, un día dije, no, los sueños es en vida. Yo me siento artista y empecé a transitar el camino de abrirme de la empresa familiar, de ir delegando, de ir saliendo de los puestos de dirección que tenía. Y bueno, después con los años yo me desligué de la empresa, vendí mi porcentaje y ahí a partir de ahí pude ser artista 100%.
Porque el mundo de la empresa también se está relacionando cada vez más con el del arte a través del mecenazgo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y también en Europa. ¿Creaste alguna fórmula de mecenazgo cuando tú eras la directora?
No, pero ahora que tengo más tiempo sí participo de la Comisión de Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes de Argentina.
Bello museo.
Sí, muy fantástico. Lindo museo, muy importante, muy importante.
Hablando de museos, tu primera exposición importante la realizas en un museo en Miami, el Museo Frost, hace casi 10 años ya. ¿Qué recuerdos te quedan de esa exposición?
Fue una experiencia increíble porque fue mi primer pie en museo, yo estaba exponiendo en ferias, en galerías, y fue muy importante porque había artistas enormes al lado mío, yo no lo podía creer, y a partir de ahí yo dije, este es mi camino, esto es lo que tengo que hacer. O sea, yo en mis principios era como muy tímida al respecto, porque pensé que había que ser una gran artista, yo siempre digo, pensé que había que ser Picasso para poder mostrar. Y en realidad la obra se completa cuando alguien la ve. Entonces, cuando me di cuenta de esa tontera, perdí mi timidez. Dije, realmente va a haber gente que le guste más, gente que le guste menos mi obra, pero la obra se va a completar cuando alguien la vea.
Hay que lanzarse. ¿Cómo te sentiste en esa ciudad en Miami que está muy poco hecha para los peatones?
Mira, el museo tiene una ubicación espectacular, es en el entorno de la Universidad de Miami y mucha gente se acerca porque es uno de los principales museos que hay. Pero a partir de ahí, vos sabés que desde la última vez que yo te vi a vos, que fue mi primer muestra aquí en Europa, surgieron un montón de muestras que gracias a de la mano de Eduardo Carballido, que me alentó, que me acompañó, que me mentoreó durante todo este camino. Se abrieron un montón de muestras en el... París fue el primer disparador en Europa después de Miami. Y a partir de ahí hice unas muestras muy lindas, muy interesantes, muy enriquecedoras para mi carrera, tanto sea en Londres, en Madrid, en Barcelona, en Berlín, en Portugal, en Bruselas, en las principales capitales del mundo. Y bueno, y hoy vuelvo a París feliz con esta oportunidad también que se me dio en la Orangerie del Senado. Es una muestra enorme, es más del doble de lo que yo pensaba, porque primero yo me postulé a una sala. La Orangería abre 2 meses al año las puertas para que artistas se postulen.
Cuando sacan los naranjos, por cierto.
Exacto.
En el invierno está exacto. Cerrado.
Abren en el verano, los 2 meses de verano, sacan los naranjos y artistas se pueden postular. La postulación era en noviembre. Yo me postulé y la respuesta era entre febrero y marzo. Recibí la noticia de que tenía una sala, que era la sala que quería, que era la sala central. Pero después, al tiempo, un mes antes ya de venir, me avisan que un artista se dio de baja, que había otra sala más y yo la quería. Y bueno, la obra que iba a presentar, que era solamente nueva, terminó siendo una retrospectiva. Y estoy mostrando hoy toda la obra que fui mostrando en estos últimos años en Europa. Así que hay un diálogo muy interesante, verme en lo que eran 7 años, las obras mías del 2010, verme ahora, o sea que...
Además, saliendo de esa Orangerie, tienes un pequeño jardín, el Jardín de Luxemburgo.
El lugar es increíble. El lugar es increíble. Mis afiches están por todo alrededor del Palais de Luxemburgo y la verdad no dejo de emocionarme.
Ya en la primera exposición de la que hablamos hace 7 años, casi expusiste en el Louvre. Estabas justo frente al Louvre.
Yo siempre le prometí a mi mamá, algún día voy a llegar al Louvre. Y ellos, por suerte, tuve la suerte que me acompañaron en esa exposición. Le dije, no estoy en el Louvre, pero estoy enfrente. La sala de la Mairie es espectacular, es alucinante. Y había afiches con mi nombre mirando al Louvre. Así que fue una experiencia increíble.
En esta exposición, en la Orangerie del Senado, la titulas Las profundidades de la Tierra. Dejas un poco los horizontes de tu pampa para llevarnos al centro de la Tierra, casi. Y sobre todo con esos árboles que estamos viendo en las imágenes, que están pequeños en la superficie, ¿no?
El árbol, mira, para mí es un símbolo. Yo lo utilizo hace muchos años en mis obras. Me cuesta mucho desapegarme del árbol, porque el árbol y la raíz tienen una conexión muy grande. Para mí la raíz tiene que ver con mirar al interior, con mirarnos adentro, con reflexionar, con meternos en las profundidades, y nada mejor como el árbol, como un símbolo de vida, como un símbolo de presente, y las raíces como un símbolo de pasado también, porque yo pienso que quien no reconoce su pasado no sabe también hacia dónde va, o no reconoce sus orígenes, y mi obra habla de eso, de reconocer de dónde somos para saber hacia dónde vamos. Para mí la raíz es un símbolo también muy fuerte, tiene que ver con el arraigo, tiene que ver con la posibilidad de poder crecer más alto, porque cuanto más fuerte es la raíz, más alto puede crecer el árbol. Y toda esta nueva serie de obras que estoy presentando, y que es lo que me está con lo que me identifico hoy, el horizonte se fumó. Es un horizonte un poco más abstracto, porque hablo más desde adentro, de la Tierra.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en la exposición de Gaby Grobo, que va a estar abierta todo el mes de julio en la Orangerie del Senado, en el Jardín de Luxemburgo, aquí en París. Muchísimas gracias, Gaby, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vos.
Mucho éxito en esta exposición. Permíteme también que dé las gracias a Yann Bourdelas y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Buenos Aires también, en toda la provincia de Buenos Aires, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Omalay et Usuna. Acid Coco.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.